desayunos de Capital Intereconomía. Filantrópico, la mejor forma de tomar café en la oficina, te ofrece este espacio.
11:08 de la mañana, desayunos Capital, nos tomamos nuestro segundo café de la mañana. Yo voy por el té, voy por el tercer té de la mañana. Los cafés estoy intentando restringirlos un poquito por eso de la lactosa, que ahora no sé qué tiene esta sociedad, pero cada vez nos estamos volviendo más alérgicos, más intolerantes y más, no sé, hay que hacérselo mirar. Bueno, segundo café o té de la mañana que me tomo con Laura Sanz de Siria. Laura, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Que me decías que hoy se circula por Madrid estupendamente bien. Has aparcado fenomenal.
Qué gozada.
Se pasea por la calle. Hace un poco de fresco, eso sí, ¿eh?
Sí, para estas épocas sí, y encima abren las piscinas hoy, un gran día.
Bueno, yo creo que ya son los últimos coletazos de la primavera y ya verás como la semana que viene de repente un día nos levantaremos y hará un calor de chanclas.
Nos acordaremos de estos días tan fresquitos.
Bueno, Laura Sanz de Siria es directora general de Somos Implica. Hoy es San Isidro, el patrón de Madrid, el patrón de los agricultores, y el domingo se celebra el Día Mundial del Reciclaje. Exactamente, ¿qué se celebra ese día?
Bueno, pues para nosotros el Día Mundial del Reciclaje es un día súper importante, primeramente porque hay que hacer políticas y filosofías para premiar el reciclaje de los recursos, de las materias primas y demás, pero no solamente eso, sino para que nos concienciemos un poco del modelo de consumo que tenemos. A día de hoy todo esto de consumo de usar y tirar, pues tenemos que un poco pensar y ver cómo reciclar, ¿no? Creo que ahora mismo en el mundo en el que estamos, que todos los conflictos se están llevando a cabo por los recursos, por las materias primas, por las tierras raras, si en el fondo al final no aprovechamos uno de los mejores recursos que tenemos, que es la gestión del residuo que generamos, pues no vamos a llegar a ningún lado.
Bueno, te debo confesar que hace poco fui a un punto limpio a tirar pues algunas cosas porque había hecho limpieza en casa y en el trastero. Y pensé, digo, madre mía, qué sociedad hemos creado.
Consumista.
Que tiramos absolutamente de todo. Plástico, madera, tornillos, tema de ordenadores, papeles, ropa. Pero estaban los contenedores llenos. Y digo, uff.
Claro, esa es la idea. La idea es que estamos peleándonos por buscar nuevas materias primas cuando tenemos los residuos que generamos en gran cantidad y aumentando, y no peleamos por ver cómo sacar el mayor provecho a esos residuos. Y eso es el reciclaje, aprovechar los residuos para hacer una nueva materia prima, la economía circular.
Y ahí los envases se han convertido en uno de los grandes retos ambientales.
Sí, porque bueno, hay diferentes demonios en el medio ambiente, los envases son uno de ellos, pero porque en el fondo todo está envasado. Bueno, dicen que el año pasado 190 kilos de residuos de envase generamos por ciudadano. Y encima dices, hay una cosa que se llama prevención, que es ir reduciendo cada año, y no lo hemos conseguido, vamos aumentando. Entonces, claro, hay que poner el foco en lo importante, por eso los envases son tan importantes, y no solamente del plástico, que muchas veces también está gran demonizado el plástico, sino todos los materiales. Entonces tenemos una gran materia prima en estos residuos de envases que tenemos que buscar cómo obtener.
190 kilos por ciudadano. Nosotros que somos cuatro en casa, estoy pensando,
claro,
600 kilos.
Claro, piensa que el contenedor de envases, claro, el contenedor de envases, que es el que tenemos, ahora se ha convertido en el más grande de todos. Al final tenemos uno súper grande para envases, uno más pequeño para el resto y uno muy pequeño para orgánico. Entonces, eso es lo que tenemos que ir trabajando.
Claro, ¿y ahí qué papel juegan la reutilización y el reciclaje?
Lo primero, nosotros hablamos mucho de reutilización porque el mejor residuo es el que no se produce. Entonces, si tú tienes un envase y ese envase es reutilizable, pues no generas el residuo. Entonces, para nosotros la primera medida que hay que tomar, que luego hablaremos un poco, es la reutilización. Y después, si no se puede reutilizar, hay que reciclar el material. Llevar a un vertedero o la valorización energética, que es quemarlo, deberían ser opciones finales, no la prioritaria. Tenemos que invertir muchísimo más en plantas de reciclaje, plantas de selección, con mayores fracciones que se recojan. Ese debería de ser nuestro objetivo.
¿Y ahí España está cumpliendo con los objetivos de reciclaje?
Se ha hecho mucho, pero en el fondo no estamos llegando donde teníamos que llegar. De hecho, una de las consecuencias que, bueno, en breve hablaremos muchísimo, se va a imponer en España un sistema de devolución y retorno. Vamos a empezar a tener las botellas que vamos a tener que devolver, que nos devuelvan el dinero, porque no hemos conseguido los objetivos a través del reciclaje. Pero se ha hecho mucho. Aunque tenemos mucho por avanzar, se ha hecho mucho.
Vale, ¿y el incumplimiento por qué? ¿Por qué no se ha hecho lo suficiente?
Pues yo creo que hay varias causas. La primera, por supuesto, es decir, esta sociedad, como hemos hablado, es decir, cada vez se genera mucho más, con lo cual cada vez es más difícil. Este usar y tirar no viene bien. Por otro lado, yo creo que todavía hay un gran reto en los sistemas de recogida que se podría mejorar. Y por último, yo creo que no nos hemos dado cuenta de todos los agentes que están implicados en la cadena de la gestión del residuo. Es decir, el ciudadano tiene mucho, y yo, que estoy en el tema del medio ambiente, tengo muchos amigos y hablo con ellos, y fíjate, no todo el mundo está separando los envases en su casa. Algo tan sencillo que para nosotros a lo mejor puede ser inconcebible, no ocurre. Entonces yo creo que la comunicación todavía al ciudadano no ha llegado de manera efectiva y todavía hay tanto por hacer que, bueno, pues estamos poniéndonos las pilas.
Y entre lo tanto por hacer está la responsabilidad justo ampliada del productor. ¿Esto qué es? Para que yo lo entienda.
Siempre en la gestión de residuos nos hemos basado en un tema de quién contamina paga, ¿no? Es decir, pues tú generas un residuo, pagas por él. Pero se han dado cuenta que es que realmente el que generaba el residuo de envase no era el productor del residuo, sino el que ponía el envase en el mercado. Vale. Entonces, han responsabilizado al que pone el envase en el mercado, es responsabilidad ampliada del que produce el envase. Vale. ¿Y por qué dices? ¿Y por qué han responsabilizado a este? Porque en el fondo es el que elige el envase que utilizamos. Es el que puede elegir un envase más sostenible, el que puede elegir un envase más fácilmente reciclable. Entonces, al final nosotros los consumidores estamos expuestos al envase que nos den. Entonces, si tú responsabilizas al que decide utilizar un envase diferente, pues será mejor para que utilice envases más sostenibles.
Claro, se amplía esa responsabilidad. Eso porque es. Finalmente quieres poner el foco
en quien tiene algo que hacer.
Claro.
Esa
claro.
es la idea. Esa
porque
es
al
la
final
idea.
Yo compro los tomates o yo compro la verdura o compro los filetes sí. de pollo envasados claro. en el envase que me dan.
Claro.
Yo lo elijo.
Y tu responsabilidad será separarlo y reciclarlo. Pero claro, el envase tú no puedes elegirlo.
Vale, aquí implica. ¿Vosotros qué papel jugáis?
Pues la responsabilidad ampliada del productor en el año 2025 se amplió aún más a los envases comerciales e industriales. ¿Por qué? Pues en el fondo es que hay muchísima cantidad. Hablamos de pues cajas, palets, bidones. Entonces, al final hubo que poner foco en donde se generaba el residuo de envase, que era el comercial industrial. Implica es un scrap, que es un sistema de responsabilidad ampliada del productor, para envases industriales y comerciales. Nos dedicamos al business to business, a las empresas.
¿Esto significa que el que contamina paga? ¿Es así? ¿Es un sistema en el que se castiga al que...?
Se castiga por la cantidad de residuo de envase que pones y en un principio las tarifas de los scraps están ecomoduladas. También estamos metiendo muchas palabras rimbombantes aquí hoy. ¿Qué significa? Que yo te premio si pones un envase más sostenible, yo te premio si tu envase contiene mayor porcentaje en material reciclado. Si es una especie de forma de incentivar a que una industria utilice envases de unas características.
Porque el incentivar tiene mejor efecto, mejores resultados que el castigar.
Claro, si estamos hablando de que hay tan cantidad de envases, si todas las materias van envasadas, pues si una empresa tiene que abonar ciertas tarifas por esa responsabilidad ampliada del productor, le convendrá que sean los menores posibles. Por eso invertir en ecomodulación, invertir en economía circular en tus envases, puede al final incidir en tu cuenta de resultados, y eso es importante.
Claro, y luego, a mí esto como consumidor final, ¿cómo me afecta? Porque yo este año, cuando he pagado el recibito este de la tasa de basuras, me he echado a temblar y digo, claro, no puede ser, si yo reciclo, claro, si yo me tiro como loca en casa. Y bueno, yo creo que ya lo hemos asumido todos, como bueno, o sea, no hay otra opción, en mi casa por lo menos sí.
Sí.
O sea, pero sin embargo, el recibo ha subido.
Claro, porque yo creo que, perdón, en el tema de las tasas de basura había mucho desconocimiento. La tasa de basuras anteriormente se estaba diluyendo en otros impuestos, ¿vale?
Vale.
Entonces, al final, la legislación ha obligado a que te trasladen la tasa de basura directa al consumidor. O sea, ahora mismo estamos pagando directamente lo que cuesta la gestión. Quien contamina, paga. Fenomenal. Pero es que todavía no han hecho una cosa diferente, que es el pago por generación. Tendría que, y eso es, yo creo que es por eso que están las luchas y todos los litigios que existen, porque tendría que haber sistemas eficaces en todos los municipios para premiar quien reduce la generación de residuos y quien, es decir, una especie de comodulación también en las tasas de basuras,
claro,
que ahora no hay.
Esto sí que pasa en otros países europeos, ¿no?
Sí.
Que hay incentivos y hay premios, incluso tú puedes contaminar menos y vender,
claro,
como tus derechos de contaminación,
claro,
a un vecino que sea más,
claro,
de familia o que
pago, pago por generación.
Claro.
Eso es lo que yo creo que no han sabido hacer los municipios,
uh-huh,
y trasladar.
Vale.
Porque dicen, lo hemos hecho por metros cuadrados, por ciudadanos. Hay que hacer una forma efectiva de modular lo que tú contaminas, o por municipios, es decir, ahora mismo, no sé si sabes que los camiones de recogida de basura están totalmente digitalizados.
Sí,
saben,
sí, sí, sí.
Y el contenedor está totalmente...
Sí, que cuando se llena hay un aviso.
No, pero aparte sabes qué contenedor ha generado el qué, de qué de qué zona,
vale,
y demás. Y tú podrías separar por zonas y decidir, esta zona hace mejor las cosas, voy a bajarle la tasa de basuras. Esta zona lo hace peor, le voy a subir la tasa de basuras. Porque ese es el objetivo final. Pago por generación y que nos demos cuenta de qué es lo que pagamos. ¿Qué es lo que pasa? Que nos han mal acostumbrado porque no nos estaban trasladando toda la tasa de basuras. Se estaba diluyendo en el IBI, en no sé qué.
Yeah.
Y ahora la legislación está obligado a cobrarnos lo que tenía que cobrarnos. Que sea mucho o poco, no me voy a meter.
Vale. ¿Y este reglamento europeo de envases tiene alguna otra novedad que,
bueno,
yo como ciudadano deba conocer?
Pues muchísimas, ¿vale? Primeramente incidiendo en que va a hablar muchísimo más de reciclaje, va a hablar muchísimo más de reutilización. De hecho, para el año 2030 hay unos objetivos brutales de reutilización y en ciertos envases se llega al 100%, ciertos envases business to business. Pero hay temas, sobre todo un etiquetado armonizado, porque has dicho una palabra, ¿no? El reglamento es europeo, para todos igual, se supone. Entonces, en todos los países vamos a poder ver el mismo etiquetado, saber cómo se gestionan los residuos. Todo
bueno, y jugar todos con las mismas reglas del juego, ¿no?
Esa es la idea.
En transparencia, en comunicación.
Esa es la idea. Y luego, bueno, también hay dos temas que yo creo que para el ciudadano son bastante importantes. Por un lado, todo el tema de las monodosis. Se nos van a eliminar. Ya, yo digo a la gente, digo, si te gustan las monodosis de los hoteles, cógelas ahora, que no van a volver a ver. A partir de ahora, tampoco ni en los bares, lo típico monodosis de aceites, van a dejar de existir. Y luego, al principio hemos hablado de la ecomodulación, de envases reciclables con mayor porcentaje.
Oye, las muestras también cuando te vas, de las
cremas,
de las colonias y todo eso.
Todo el monodosis se acaba.
Pues es una estrategia, un formato para hacer marketing muy potente, ¿no?
Claro, pues a lo mejor tendrán que poner botes más grandes que puedas utilizar un poco. Incluso la idea, ¿por qué no tener en las perfumerías botes reutilizables que tú te puedas echar un poquito? Ya en los hoteles está el gel que tú te lo eches. Entonces, tenemos que avanzar en esa visión. Y luego, bueno, un tema que les resulta curioso a la gente es que los envases los van a poner letras, como los electrodomésticos.
Ah, claro.
A, B, C y D.
No,
y
de... eso es muy claro, muy sencillo. A mí sí me gusta.
Y en el fondo dirás, pues el A es más sostenible, el B no sé qué. Y de hecho, van a empezar a restringir que ciertos tipos de envases ya no se pueden comercializar. Si tú eres una empresa que utilizas un envase tipo D, pues a partir de 2030 no lo puedes utilizar. Entonces te van a obligar a que cada vez utilices envases pues mejores. Y el ciudadano también puede observar qué es lo que está consumiendo.
Vale, ¿esto para cuándo?
Pues va de aquí al 2040 en diferentes plazos. Un gran paquete entra el 12 de agosto de este año, ¿vale? Y en el 2030 entra todo el tema de los envases y la reciclabilidad.
Vosotros trabajáis con numerosas compañías, ¿no?
Sí.
Y les ayudáis a ser más eficientes con el reciclaje, con los envases. ¿Cuáles son las principales dudas, Laura?
Muchísimas. Primeramente es que la legislación no es clara. Entonces, de hecho, la propia figura del que está obligado, que se llama productor de producto, la gente no la tiene clara. Ha salido este reglamento europeo y encima pues ha cambiado cosas, con lo cual lo que ciertas empresas ya sabían, ahora hay que darle la vuelta. Y encima entra un 12 de agosto, entra a mitad de año y no sabemos con qué cumplir. Entonces nos hemos encontrado que los scraps antes eran un mero instrumento financiero, es decir, cobraban una tasa y gestionaban el residuo y se acabó, a que ahora somos una especie de consultoría 360 para asesorarles no solamente la legislación española, porque este reglamento es europeo, pero luego la forma de adaptarlo del registro y demás, o de las diferentes plataformas, son de los países. No. De hecho, nosotros el 20 de mayo tenemos un summit con Francia, Bélgica, Alemania, Portugal, en el cual vamos a explicar a nuestros adheridos cómo gestionar estos residuos de envases en el resto de países. Y una empresa tiene un gran reto con todo esto. Y yo siempre digo, pon un scrap en tu vida para que te asesore y que tú puedas ir.
Entiendo que también cuando habléis con las compañías dependerá mucho de las personas, dependerá también mucho de las organizaciones, hay mucho mando intermedio y es más difícil llegar, y luego también del sector y del tamaño.
Claro, sí, nosotros tenemos muchísimos sectores dentro de Implica, pero bueno, un sector de los más potentes es el sector de las pinturas, y entonces tú te das cuenta un poco que si el sector ha abogado, las asociaciones empresariales han ayudado, el sector está mucho más enterado y va en mejor línea. Pero bueno, yo creo que vamos poco a poco, ya tenemos por cerca de 1.800 empresas que están con nosotros Y bueno, este reto del 12 de agosto lo superaremos y iremos en línea de esta de la economía circular y el reciclaje.
Bueno, tenéis un trabajo muy bonito, ¿no?
Porque a mí me
encanta. Porque estáis cuenta de... estáis cambiando el mundo.
A mí me encanta, porque sí. Al final, por un lado, incides en todo esto y incides en y bueno, yo voy haciendo pedagogía por donde voy, ¿no? De hecho, bueno, estaba contándote antes que ayer estuve en la caseta de Rivas y es que hay una política de reciclaje en Rivas con Riva Madrid muy potente, sí. Y estaba ahí enseñándoles a todos de dónde van las cosas, porque la gente, fíjate que tú has dicho que tú reciclas, yo creo que todavía no lo tienen claro. Hay que seguir concienciando.
Yo en mi casa yo tengo los 3 cubitos, bueno, sí. Tengo los 4 cubitos, el cristal, el papel, el plástico y el orgánico. Y hay veces que digo, chicos, voy a tener que poner letritas y papelitos porque me tiro todo el día corrigiendo. Pero yo sí que yo soy muy insistente. Digo, pues imagínate, es que me he comprado un cubo muy bonito, entonces claro, lo tengo que amortizar.
Pues imagínate las industrias. Es decir, si al ciudadano ya es difícil, en la industria que se mezcla los residuos industriales de envases con el resto de residuos, es bastante complejo.
Bueno, Laura Sánchez Siria, directora general de Somos Implica. Oye, feliz San Isidro.
Igualmente.
Y feliz día del reciclaje.
Muchísimas gracias.
Que disfrutes este fin de semana.
Sí,
abrígate
sí.
Hoy un poquito porque viene fresquito.
Y a reciclar.
Y a reciclar. Oye, mil gracias.
A ti.
Un abrazo.
Hasta luego, gracias.
Adiós.
Filantrópico, la mejor forma de tomar café en la oficina, te ha ofrecido este espacio.